En esta recta final de Cultura.eu tenemos que visitar a Juan Aguirre de Eusko Ikaskuntza, que quincenalmente nos visita aquí en Radio Euskadi para hablar de nuestra cultura y muchos temas relacionados con ese ámbito. Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, como siempre, un placer tenerte aquí. Y cuéntanos de lo que nos vas a hablar y con quién vamos a charlar, porque bueno, pues sabemos que una ponencia que ha tenido lugar hace poco pues ha sido la excusa o el motivo, ¿verdad?
Pues sí, verás, el pasado sábado en Pamplona, gente del mundo de la cultura, de la educación y de la creación del ámbito vasco de Navarra se reunió para hablar sobre lengua y cultura. Respondieron a una convocatoria de Eusko Ikaskuntza y de Euskara Bidea, y de lo que se trataba era de explorar conjuntamente qué políticas lingüísticas y culturales se necesitarían para garantizar el plurilingüismo y la interculturalidad, la transmisión del euskera y de la cultura vasca en una comunidad como la Navarra, que, bueno, como todos sabemos, posee unas particularidades socioculturales muy, muy señaladas. Y efectivamente, la ponencia inaugural estuvo a cargo de nuestra invitada de hoy, que es Irache Retolaza, miembro de la asociación Emagin para el fomento del pensamiento crítico feminista y de Udako Euskal Unibertsitatea. De modo que saludamos a Irache. Arratsaldeon, Irache.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Irache, bienvenida a Radio Euskadi, Cultura.eus.
Es que recasco.
Irache, el programa este que acabo de presentar esquemáticamente se inscribía dentro de un largo programa de actuación que viene desarrollando desde hace algunos años Eusko Ikaskuntza junto con Euskara Bidea, el Instituto Navarro del Euskera del Gobierno Foral. De lo que se trata, estas dos instituciones lo que tratan es de explicar un poco, formarse en el fomento del diálogo, la escucha, la búsqueda de puntos de encuentro en un territorio que, bueno, algo he anticipado también, es todo un laboratorio para el estudio de la diversidad cultural con pluralidad de sentimientos identitarios y además con una inmigración creciente. Irache, aunque es una pregunta que, vamos, nos podría ocupar el ratito que tenemos ya solo esta, pero bueno, esquemáticamente quizá debamos empezar dibujando a grandes rasgos esta realidad, la realidad navarra, ¿te parece?
Sí, comenzaremos por ahí, dicho en muy rasgos muy, muy generales, ¿no? Las características demográficas de la sociedad navarra son cambiantes y muy dinámicas, ¿no? Como has comentado, y sobre todo la base principal son los procesos migratorios, que también son dinámicos, y en consecuencia hay muchas más comunidades o diversas culturas con diversas lenguas, y además también van cambiando esas comunidades en diferentes zonas. Pero también otra realidad demográfica que tiene consecuencias también culturales es el envejecimiento de la población, que también, como en otros territorios en Navarra, ha sido creciente en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI. Y en lo que nosotras hemos estado reflexionando sobre las políticas lingüísticas y culturales, y normalmente estos sectores de la población, tanto las comunidades migrantes y los sujetos que migran, y también la población envejecida, no son sujetos que se tienen en cuenta la mayoría de las veces en las políticas lingüísticas y en las políticas culturales. Y en un futuro son dos sectores de la población que vamos a tener que atender todas nosotras que andamos en cultura y en lengua. Y en lo que es a la evolución de la lengua vasca, sí es cierto que, bueno, que se aprecia un aumento del conocimiento de la lengua vasca, pero sobre todo es un aumento más significativo en la zona mixta, que ha sido un aumento que ha ido paulatinamente ininterrumpidamente creciendo, y en las otras zonas, en la zona no vascófona, se ha incrementado algo, pero mínimamente, y en la zona vascófona pues se ha mantenido más o menos estable. Y eso sería un poco, en rasgos generales, el cuadro de la situación navarra.
Y al complejo contexto social y cultural, ¿no? También hay que hablar de otros aspectos, como el trabajo que se está haciendo entre Eusko Ikaskuntza y el gobierno foral, que trata de garantizar la transmisión del euskera y también de la cultura vasca como patrimonio de toda la ciudadanía de Navarra y también como elementos para el enriquecimiento colectivo. Y esto conviene subrayarlo, supongo, ¿no, Irache? Porque las lenguas y las culturas no tienen por qué rivalizar o competir, se van completando, pero de vez en cuando pues parece que todavía hay que recordarlo, ¿no?
Sí, eso es así, ¿eh? Y es cierto que además tanto las políticas culturales y las políticas lingüísticas pueden ayudar a ir en una línea o en otra, pueden crear más rivalidad o pueden crear más complementariedad entre las comunidades lingüísticas y culturales, y es por eso que es muy importante repensar todas las políticas culturales y lingüísticas desde una perspectiva de la interculturalidad, del plurilingüismo y de esa convivencia y complementariedad, ¿no? Y es ahí donde se ubica este foro.
Uh-huh. Y bueno, tú en tu ponencia del pasado sábado hablabas de las políticas culturales y de las políticas lingüísticas. Sabemos que el concepto de cultura abarca mucho, abarca muchas más cosas que lo que es propiamente la lengua, y también la lengua, claro, no es únicamente un vehículo de cultura, es también mucho más. ¿Qué puede aportar esta comparación, este contraste entre una y otra?
Como he comentado, en este foro concretamente dialogábamos sobre la relación de las políticas culturales y con las políticas lingüísticas, porque es cierto que aunque unas tienen repercusión directa en las otras, generalmente se diseñan y se articulan de una manera muy muy independiente, ¿no? Y en consecuencia siempre hay como algunos ángulos ciegos en los que no actúan ni las políticas lingüísticas ni las políticas culturales, e incluso hay artículos o puntos en los que se pueden contradecir. Y nos parecía muy necesario hacer un análisis de ambas líneas políticas, ¿no?, de las culturales y de las lingüísticas, porque normalmente, tanto desde los movimientos sociales como de los institucionales, no únicamente desde las posiciones que pueden ser de políticas culturales más institucionales, sino también desde las prácticas de los movimientos sociales que pueden articularse a favor de la cultura vasca o a favor de la lengua vasca, muchas veces son como líneas paralelas que confluyen pocas veces, ¿no? Hay sectores que se articulan en torno a la lengua vasca y hay sectores que se articulan en torno a la cultura vasca, y hay muchas veces hay poco diálogo. Y un ejemplo de este tipo de vías paralelas podría ser la Ley de Derechos Culturales que se aprobó en 2019 en Navarra, en los que se incide en el derecho de toda y de todo ciudadano en participar en la vida cultural y también en expresarse en la identidad lingüística y cultural que desee, pero en toda la ley no hay mención alguna ni a la euskera ni a la cultura vasca, ¿no? Y en consecuencia la zonificación lingüística que se articula en otra ley foral obstaculiza la aplicación de esos mismos derechos culturales que se mencionan en la ley de derechos culturales, ¿no? Y esta realidad, ¿no?, de vías paralelas que a veces no dialogan e incluso que no se han puesto nunca en una mesa a compararse, era un diálogo que queríamos comenzar para poder incidir realmente en las dos vías desde una manera, bueno, y desde esa visión también de plurilingüismo interculturalidad, ¿no?
Claro, y hablando ahora de leyes, derechos y demás, y en cuanto a los planes, que tú también conoces bien el plan estratégico del euskera del gobierno Navarra, que lo has analizado, destacando cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿cuáles destacarías?
El plan propone unas medidas que, en mi opinión, son muy eficaces, que son medidas, ¿no?, que igual implementarlas es más difícil, pero como plan, como estrategia, para mí tiene medidas muy eficaces, como puede ser incorporar criterios lingüísticos en programas del plan cultural o promover una mínima presencia suficiente del euskera, ¿no?, en las actividades subvencionadas en el ámbito de la cultura, pero es verdad que cabe destacar que esos criterios inciden en una mínima presencia del euskera, pero no de la cultura vasca, ¿no? Uh-huh. O hay como así algunas apreciaciones que se debían mejorar. Y por otra parte, lo más destacable es que está una estrategia que está dirigida a adoptar medidas para garantizar la creación y el consumo cultural en lengua vasca, ¿no? Pero es cierto que, como hemos mencionado mencionado anteriormente, esa es una competencia que está en manos del Departamento de Cultura. Entonces, es una medida estratégica muy muy eficaz y muy importante, pero una de las grandes debilidades son estas, ¿no? Que la falta de competencia en algunos campos en los que quiere incidir el plan, que pueden ser cultura o educación, que no está en manos de los agentes que han creado y han articulado este plan, o por otra parte la falta de recursos, ¿no? Que también suele ser un problema para llevar a cabo planes, ¿no?
Al fin y al cabo, tú te presentaste tu ponencia el otro día, el sábado, hablando de, el título era tal, políticas lingüísticas y culturales, ¿dónde confluyen, dónde se obstaculizan mutuamente? Bien, pues ¿cuál sería la respuesta, más o menos, Irache? ¿Cuál sería, por tanto, el resumen de lo que nos has contado?
Sí, confluyen en unos puntos que son muy importantes y muy interesantes, que es en la conservación del patrimonio cultural local, que aunque en algunas notas no se especifica qué es lo local, pero es importante que se incida en valorarlo, en valorar la experiencia estética y cultural, en valorar la educación cultural y en el reconocimiento de la situación precaria y vulnerable de la creación en lengua vasca, ¿no? Esos son puntos en los que confluyen. Y en cambio se obstaculizan el plan cultural y el currículum educativo no denominan ni definen en ningún momento la cultura vasca, sí la cultura local, pero no la cultura vasca como tal. Al referirse al patrimonio local no se hace mención expresa ni al patrimonio en euskera ni tanto en el currículum educativo como en el plan cultural. Al referirse al patrimonio local tampoco se hace referencia al territorio de la euskera ni a Euskal Herria y por lo tanto no se hace referencia a esa identidad o a esas identidades culturales, ¿no? Porque pueden ser varias. Y por último, en el plan de cultura no se hace mención expresa ni a las medidas de fomento de la cultura vasca. Y es por ello que, aunque en el plan de lengua y en el plan de euskera, en las políticas lingüísticas, sí se hace mención al fomento de la cultura vasca, no tiene competencia para poder desarrollar ese fomento de la cultura vasca. Entonces, hay como algunos ángulos ciegos que se deberían de replantear para poder incidir tanto en las políticas lingüísticas como en las culturales desde esta perspectiva también.
O sea, que la cosa va bien, va por el camino, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad?
Sí, hay trabajo por hacer, siempre, sí.
Bueno, pues de todo ello seguiremos hablando también en la medida que el tiempo nos lo permita. Irache Retolaza, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Cultura.eus en Radio Euskadi. Se nos ha quedado cortito el tiempo, como nos pasa tantas veces, que queríamos charlar de otras muchas cosas. Pero Juan, desde luego, ¿no? Sí que nos ha ayudado Irache, ¿no? A que tengamos una perspectiva clara del asunto.
Muy interesante el tema este, además.
Desde luego que sí. Irache, Miyami y Asker.
Soy Asker.
Juan, venga. Pues aquí de vuelta en un par de semanas con el nuevo tema que nos traiga Juan Aguirre de Eusko Ikaskuntza para cerrar estos cultura.eus. Es que recasco, Juan, un abrazo.
Hasta la quincena, grande, agur.
Agur.